Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Viveiro baja al nivel medio de restricciones a partir del sábado, lo que supone un mayor aforo, en especial en la hostelería, que podrá abrir en el interior con un 30% de su capacidad. En el nivel medio continúa Xove. El resto de concellos de la comarca de Amariña permanece en nivel medio bajo. Unas categorías, unas medidas que se hacen efectivas, como decíamos, a partir del sábado. Es decir, que Viveiro tiene a día de hoy 27 casos activos. Escuchamos a la alcaldesa de la localidad, María Loureiro.
Era dentro de lo previsible, porque sí que en estos últimos días, en la última semana, pues vimos que bajó la incidencia de manera considerable. Seguimos con buenos datos, pues era previsible que nos bajasen de nivel, ¿no? Y sí, podemos respirar un poco y lo tomamos bien, con optimismo. Es cierto que, bueno, siempre mirando de cara al sector a la hostelería, que es quizás el sector más perjudicado durante esta pandemia, donde pues todas las medidas que se establecían pues siempre iban destinadas al sector de la hostelería. Por tanto, pues pensando en ellos, ¿no? Que a ver, pues que estas medidas les permitan un poquito pues respirar. Evidentemente no estamos a nivel normal, pero sí que es cierto que, bueno, pues les dan un poquito más de libertad a la hora pues de poder consumir en el interior. Y bueno, esto pues es otro pasito más que vamos dando. Y bueno, pues yo también sigo apelando a la responsabilidad individual de cada uno, y bueno, pues que sigamos así, que bueno, ahora empieza la época estival, y sí que para Viveiro pues es una temporada importante, y más después de este año y medio que venimos sufriendo, ¿no? Restricciones, cierres, y creo que debemos de actuar todos con responsabilidad.
Pues así está la situación a día de hoy en Viveiro, y a continuación, como siempre, con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz, repasamos la jornada de hoy en titulares. Seguimos hablando de cuestiones sanitarias. Hoy continúa la campaña de vacunación aquí en la provincia de Lugo. Primeras dosis para personas de entre 40 y 49 años en el ULA, 2.900 citados. Y aquí, en el Hospital Público de Amariña, en Burela, 950 personas que recibirán la primera dosis de la vacuna contra la COVID. En Sanidad también hablamos de los socialistas, que critican el desmantelamiento del Hospital de Amariña y demandan que se reponga el servicio de radiología. La secretaria provincial y diputada autonómica, la mariñana Patricia Otero, anunció que se registró una iniciativa con la que denuncia que en este centro hospitalario hay 5 plazas de radiología, pero que a día de hoy el hospital solamente cuenta con 3 radiólogos. En la crónica de sucesos, una veterinaria en Mondoñedo precisó asistencia sanitaria ayer a primera hora de la tarde al resultar herida de consideración tras recibir una cornada de una vaca mientras estaba realizando el saneamiento del animal. Los hechos sucedieron en el lugar de Seibane unos minutos antes de la 1 del mediodía. Fue en ese momento cuando el 112 recibió la alerta del suceso a través de los profesionales del 061, que movilizaron un helicóptero medicalizado, aunque finalmente no hizo falta y la mujer herida fue trasladada en ambulancia al hospital de Burela. Más de sucesos, nos vamos a Viveiro. Investigado un conductor que se dio a la fuga cuando la policía le dio el alto en el centro urbano. Se trata de un treintañero al que le inmovilizaron la motocicleta en que circulaba tras ser interceptado posteriormente. Se le investiga por un delito contra la seguridad del tráfico, no tenía permiso de conducir y llevaba la ITV caducada. También en Viveiro alertan de una posible estafa telefónica en el municipio. El concello dice que recibe llamadas de algunos vecinos que ponen en conocimiento de la administración que reciben llamadas telefónicas por parte de personas que aseguran ser personal del Concello de Viveiro y que tras hacerles una breve encuesta sobre el coronavirus les ofrecen la venta de diferentes productos como geles o desinfectantes a un bajo coste con respecto a otros proveedores, concertando una hora para llevártelos a casa. Hablamos también de cuestiones más amables, cuestiones turísticas. Entre los días 19 y 20 de junio se estrenarán las audioguías de Lourenzá y de Alfoz, que se suman a las de Mondoñedo, Ribadeo y Viveiro. En ese fin de semana habrá varios paseos ficcionados que contarán con la presencia de los actores de Chévere, el grupo de teatro que ha diseñado y elaborado este proyecto para la Mancomunidad de Concellos da Mariña, una iniciativa, un recurso turístico importante para poner en valor el patrimonio que tenemos aquí en la comarca. Nos vamos a Burela. La subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, advirtió a los adolescentes de Burela de los riesgos que supone la pérdida de privacidad y el mal uso de las nuevas tecnologías. La subdelegada participó en las últimas horas en una charla telemática de la Guardia Civil para escolares de la localidad burelesa sobre los problemas de hacer un uso indebido de las nuevas tecnologías y las redes sociales. En este curso, el equipo de formadores de la Guardia Civil ha impartido charlas a más de 3.000 alumnos de la provincia de Lugo. Nos venimos a Ribadeo. La concejal popular Elena Sierra le exige al alcalde Fernando Suárez Barcia que cumpla su propia ordenanza y que retire de inmediato las pegatinas que siguen en las señales. La popular aclara que no se pegaron banderas gallegas en las señales turísticas situadas en la rotonda de los Irmandiños y la playa de las Catedrales, sino nacionalistas, y por eso invita al alcalde del BNG a que deje de poner excusas. También en Ribadeo, el popular Daniel Vega destaca que la Xunta de Galicia acercó cerca de 700.000 euros en ayudas directas al sector hostelero de Ribadeo, contribuyendo a reactivar la economía local. Y hablamos también de cultura. El proyecto expositivo de la red museística, centrado en la visibilización de los oficios femeninos del mar, Amar o Mar, Mariñas Marosas y Maruxainas, se podrá ver en el CENIMA de Foz hasta el día 13 de julio. Pues así, con las noticias, con los titulares más destacados que te ha traído Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal, iniciamos este programa, El Costa Viva de hoy. Recibe un saludo cordial de Baruch Domínguez.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
En junio, decir feria es recordar la Feria de Muestras de Becadeo. Empresarios y vecinos están con su feria, la feria de todos. Suarón Asesores, la confianza que ahora necesitas. Angelines Moda y La Fresina, el prestigio de la buena ropa. EO Motor, tu taller de confianza. Visita nuestras instalaciones con autolavado 24 horas. Ahora estamos en Avenida de Galicia 36 bis. Feria de Muestras Becadeo 2021.
A continuación, la información de servicio. Empezamos por el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues hablamos de una jornada apacible en toda la comarca de A Mariña. Ya estamos con esas temperaturas máximas previstas de unos 18-20 grados, según la zona en la que nos encontremos. Eso sí, cielos con algunas nubes en estos momentos aquí en Ribadeo.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora, después del tiempo, tiempo, valga la redundancia, para conocer el estado de nuestras carreteras.
Gasolinera Ortega Loy, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Normalidad en estos momentos en la red viaria principal y secundaria de la comarca de Amariña y también del occidente de Asturias. Resaltar, eso sí, que a primera hora de la mañana estuvo condicionada la circulación en la autovía A8 a la altura de Ofiuco. Es normal que en estos días previos al inicio del verano haya problemas de circulación en este punto. Ahora mismo todo normal también en el alto de Ofiuco a la altura de la autovía A8.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortega Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortega Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortega Oil, polígono de Barreiros.
Pues ahora, un consejo y después conocemos quién está de santo en este día.
Pulpería Mario de Viveiro está de vuelta. Del 10 al 13 de junio estaremos en Vegadeo, en la parcela exterior del recinto ferial. Al igual que a ti, a nosotros también nos tarda mucho verte y además, como siempre, te ofrecemos el mejor pulpo, jamón cocido, pinchos morunos, calamares y sobre todo pasar unos días diferentes con nuestros amigos o en familia. Pulpería Mario de Viveiro, recuerda, del 10 al 13 de junio, nos vemos en Vegadeo.
Recordamos hoy a San José de Anchieta, nacido en La Laguna, en Tenerife, en 1534. Fue una persona que destacó siempre por su cercanía y acogida con los cristianos, en contraste con su madre. De hecho, fue hijo de judío converso de ascendencia vasca y por esta rama era primo de Ignacio de Loyola. Era muy avispado, según nos cuentan los escritos de la época, y presentaba una gran capacidad de estudio y de base para una formación intelectual. Tras perfeccionar su formación con los jesuitas, fue el primero en componer una gramática y un catecismo en lengua indígena de los antiguos canarios. Discurrió toda su vida preocupado por la realidad de los nativos hasta su muerte en 1597. Hoy cerramos este espacio con música tradicional canaria. ¡Feliz 9 de junio!
De los siglos viene el guanchieve, el guanchieve. Y mi casa de africana alivio guanchieve. Cuando de los siglos viene el guanchieve. África es también el norte, esclavo negro, esclavo blanco.
Hijo de la esclavitud, del hambre, de las cadenas, de nuestra sangre y sudor, toda el África está llena.
Y no quedó en el África dolor sembrado, le llevó el hispano en su cárcel marina. Y el indio vio su mar Caribe enfurecido al restallar de latios en manos asesinas.
Indios, guanches y negros, negros, guanches e indios, la tierra americana, del África es hermana.
Pues con esta música tradicional canaria nos vamos acercando a la 1:15. En un par de minutos hablamos con el alcalde de Foz, también presidente de la Mancomunidad de Concellos de Amariña, Fran Cajoto, aquí en Costa Viva. No te vayas, unos consejos.
Disfruta del verano en el Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Viladoval. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Vila Doval, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982-57-1653. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
En junio decir feria es recordar la feria de muestras de Vegadeo. Empresarios y vecinos están con su feria, la feria de todos. Sociedad Veterinaria de Leo, los 365 días del año al lado del ganadero. Car, alimentación, productos alimentarios para hostelería y particulares. Taller mecánico Carlos Rodríguez, mecánica en general, neumáticos y recambios. Feria de muestras Vegadeo 2021.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Chegámonos a continuación ata o Concello de Foz, bon lugar pro que achegarse agora que estamos comezando o mes de xuño, que falamos co seu alcalde, tamén presidente da Mancomunidade de Concellos da Mariña, Fran Cajoto. Que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde, Baruc.
Bueno, como estamos, como dicíamos, comezando o mes de xuño, víamos nas últimas horas esa presentación dunhas novas audioguías ficcionadas aquí na comarca da Mariña, neste caso nos concellos de Alfoz e de Lourenzá, que se suman ás que xa hai en Mondoñedo, en Ribadeo e en Viveiro. Que podemos dicir para a xente que non coñece estas audioguías? O importante que é este servizo, este recurso de cara á promoción turística da nosa comarca.
Pois efectivamente, mira, pouquinho a pouco vamos estendendo as audioguías a distintos concellos. Hai que recordar que xa estiñan os concellos de Ribadeo, de Mondoñedo e de Viveiro, e agora traemos pois Alfoz e Lourenzá. En que consisten? Pois consisten en recorrer as nosas pilas, recorrer os nosos povos, pero tamén contándonos unha historia, non? Do que estamos vendo, dunha forma teatralizada, gracias á compañía Chévere, que fan un traballo excepcional, además de unha forma moi fácil, non, descargando un track a través da página da Mancomunidade, pois calquera pode facer o percorrido coa tranquilidade de vida, imbuíndose un poquinho máis pois no destino turístico, non, que ao final pois é un atractivo máis para pasar unha boa fin de semana, para pasar unha semana completa ou simplemente unha boa tarde e despois descansar en calquera das terrazas, non? Ou da hostelería da nosa comarca. É un proxecto para dentro da perspectiva que temos, non, de turismo tranquilo e tamén dentro desa idiosincrasia, non, que estamos levando a cabo de traballar todos unidos como comarca, porque somos un mismo destino. Tamén estamos agardando ese plan de turismo sostible que esperemos que Xunta e Secretaría de Estado de Turismo aproben e para o que somos candidatos, así que facendo cousiñas, e dentro de pouco, dentro dunhos días, pois ademais estas audioguías terán o incentivo de que vai haber unhas xornadas para acompañar con distintos coloquios, non, cos autores que van estar moi interesantes, tanto en Lourenzá como en Ribadeo, Alfoz e Mondoñedo, gracias tamén á aportación económica, neste caso, de cada un dos concellos.
Con respecto a esas primeiras audioguías, ese primeiro pistoletazo de saída, lembrar que serán, pues non esta fin de semana, senón a seguinte, o sábado 19, o domingo 20 de xuño, e que toda a información se pode consultar, como a sempre, pues a página da Mancomunidade de Concellos. Falando precisamente de previsión de cara ao verán, pues o pasado 2020, o mes de xullo, pues xa non fai falta dicilo, nefasto para a comarca da Mariña, recuperou un chisco no mes de agosto, e supoño que para este ano, pues a previsión bastante mellor, máis halagüeña, por lo menos polo que temos a nivel sanitario, a nivel social, e supoño que esperar que polo menos as cousas sigan como están, agora que, por exemplo, concellos como Viveiro baixan as súas restriccións, que mellore a cousa, non?
Efectivamente, non é o que temos que plantear, ser moi responsables todos, sobre todo nas nosas relacións interpersoais, porque todavía non estamos todos vacinados, non? E sabemos que un brote pois trae unhas consecuencias nefastas, non, como aconteceu en xullo do ano pasado, como ben dicías, e o que hai son perspectivas boas, non? De feito, falando co sector, pois xa se notou en maio, está se notando no mes de xuño, non, é unha maior incluso afluencia que outros anos, o cal é positivo, porque a verdade é que un dos obxectivos principais é intentar desestacionalizar, non, o que consiste en que haxa un fluxo de turistas durante todo o ano, porque tamén temos as infraestructuras que temos, e a verdade é que en verán, afortunadamente, pois casi todos os establecementos hai que colgar o cartel de non hai billetes, non, porque cada vez se valora máis pois un turismo tranquilo, un turismo no que non está masificado e no que podes descansar. Eso pois lévanos a pensar que vai ser unha boa tempada de verán, é verdade que nos fai falta, porque sabemos que é unha fonte de recursos para da que viven moitas familias durante o resto do ano, estes meses de verán.
Falando do verán, xa a título municipal, como alcalde de Foz, temos que falar tamén da previsión, porque realmente durante os meses, xa a finais de xuño, pero sobre todo xullo e agosto, pois se incrementa a poboación da vila. Eu sei no ben como vilalbés que vos invadimos un pouquiño o concello durante os vindeiros meses. Temos que falar, por suposto, de todos os recursos naturais que hai no concello, pero sobre todo centrarnos pois nas praias. Temas como o desbroce das zonas verdes, temas candentes todos os anos, como é dos socorristas, non sei como están a estas alturas, agora mesmo.
Bueno, desde logo, Baruc, encantado de que nos veñades visitar e seguir acudindo todo o que poidades, porque a verdade é que están para disfrutar. Mira, hoxe mesmo, pois, abrimos o plazo de convocatoria para as plazas de socorristas, 5 días hábiles que hai para presentarse concretamente en Foz. Xa nos tivemos que adiantar, porque nese sentido o que non entendemos é que a Xunta de Galicia estamos a día 9 de xuño e todavía non temos a resolución coa subvención para contratar socorristas que debería ter salido xa, porque non temos tempo material, tempo físico para poder facer esas contratacións efectivas. Non? Xa nos tivemos que adiantar, tivemos que sacarnos as plazas financiadas polo Concello a través dunha convocatoria que, en función do que nos otorgue a Xunta de Galicia, poderemos chegar pois a máis socorristas ou menos, non? Desde logo, o que vai financiar Foz, ademais cunhas condicións ventaxosas, estamos falando de 1.580 euros brutos ao mes para o xefe de socorristas, algo máis de 1.300 euros para socorristas de AP, o que estamos facendo é proceder xa ás contratacións en función das subvencións, pois desa bolsa poder tirar e completar, porque nos gustaría, desde logo, ter un mínimo de 20 socorristas na praia. Foz vai dispoñer eses 13 máis un, máis o xefe de socorristas, máis de 20 deberíamos ter todavía máis. Estamos falando que anos atrás se subvencionaban do orden de 16, 18 socorristas, e o ano pasado quedámonos en 6, e a día de hoxe todavía non sabemos o que nos vai otorgar a Xunta de Galicia. Despois, pois co tema de limpieza, por suposto, tamén, vamos contratar persoal tamén nos vindeiros días para reforzar ese servicio de limpieza de praias. Vimos incidindo tanto na preparación das zonas verdes como nas zonas de paseo xa desde hai uns meses. Ahora, evidentemente, é un mes de moito crecemento da erva, non, vegetativo. Sabemos que en maio e xuño, pois é cando máis medra, estamos intentando acelerar os desbroces. Agora mesmo, entre o paseo da Rapadoira e Llas, están concretamente na zona de Llas, agora mesmo, pois, limpando, intentando ter todo en preparación, porque sabemos que vai ser un bon verán, e o que esperamos é otorgar os mellores servicios para que FOD pues, continue sendo esa referencia que todos temos na cabeza cando pensamos nas praias do Cantábrico, ¿no?
Xa falando por último de cuestións máis de política municipal, queixábase o Partido Popular de que non había pois un diálogo polo tema dos orzamentos municipais. Non sei como está a situación a día de hoxe e que previsión hai para a súa aprobación.
Pois hai un diálogo fluido coa oposición. A verdade é que me gustaría que fora unha oposición máis constructiva. Eu sempre recordo, non, ese feito precisamente cando no 2019 que facía ese traspaso de poderes, eu pedía unha reunión para ver como quedaban os asuntos pendentes, e non se nos concedeu, tivemos que entrar no verán ese do 2019 coas cousas sin facer, sin contratar socorristas, sin contratar ningún tipo de servicio, sin empezar os desbroces. Estábamos falando que entramos no 16 de xuño, sin experiencia, pero é que sin ningún tipo de axuda da corporación saínte para saber como estaban os asuntos, e nós temos sempre un diálogo fluido. Pero presentaron no rexistro pois do Concello de Foz unha serie de propostas que a verdade é que o que está claro é que están fora da realidade, en primer lugar por tempo, porque se están ultimando os informes para levar ao pleno deste mes pois ese presuposto que nos gustaría que tivera sido antes, pero non foi posible, pero tamén son unhas propostas que temos que poñer a xente na realidade, non a podemos enganar, non se pode por un lado pedir exención de taxas como se fixo si decide o goberno na hostelería. Non se pode pretender non subir impostos e, sin embargo, aumentar as inversións como pretende o Partido Popular, incluso facendo algunha referencia a promesas electorais que fixera o Partido Popular no ano 2015, que non fixo efectivas nunha legislatura. Ahora pretende que todas as promesas que fixeron eles de palabra e que non consumaron, pois que as faiga o equipo de goberno. Eso sí, tal como estamos facendo, non axustándonos, apretándonos o cinturón, porque non creemos que é un momento de suba de impostos, non como fixo o Partido Popular no seu momento, cunha suba continuada do IBI. Entón, hai que ser realistas. Ou se suben impostos e se aumentan todas as inversións que se pretende, ou nos axustamos o cinturón, facemos aquilo que é necesario, vemos realmente que non necesita e que non demanda, xestionamos da mellor forma os recursos públicos, da forma máis honesta, da forma máis cabal, que é o que estamos facendo. Desde logo, que aquelas cousas que sexan razonables serán tidas en conta, sobre todo, pois, calquer camiño que se vexa en mal estado, calquer infraestructura que se vexa mal, ou calquera proposta de outro tipo, pero todo debe ser realista, todo debe ser razonable, e desde logo isto que nos chegou pois é unha proposta para facer política, pero facer política sin máis, constructiva desde logo, non, simplemente para galería.
Pois veremos ao final como queda a cousa. Pendentes tamén estaremos pois deste inicio do verán, tanto en Foz como no conxunto da comarca da Mariña. Esperemos que todo vaya pois segundo o previsto e que non haxa grandes sustos. Fran Cajoto, alcalde de Foz, presidente da Mancomunidade de Concellos Graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE.
Gracias a ti, Balú, que unha boa tarde a todos.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
En junio, decir feria es recordar la Feria de Muestras de Vegadeo. Empresarios y vecinos están con su feria, la feria de todos. Talleres Redondo, compra, venta y reparación de maquinaria agrícola. Valle Greñas, tu tienda de peluquería canina de confianza. Gráficas Vegadeo, su mejor aliado para cubrir sus necesidades gráficas. Feria de Muestras Vegadeo 2021.
En Foz, Clínica Nelly Villarino. Tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Clínica Nelly Villarino. Una clínica que está adaptada con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes 34 Bajo.
Resultas francamente insubstancial.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Te contamos lo que ya te avanzábamos a lo largo de la jornada de hoy. A partir del sábado, Viveiro baja al nivel medio de restricciones, lo que supone especialmente un mayor aforo en la hostelería. Podrá abrir con un 30% de aforo en el interior y 50% en terrazas. Escuchamos a la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, felicitándose por estas nuevas medidas.
Era dentro de lo previsible, porque sí que en estos últimos días, en la última semana, pues vimos que bajó la incidencia de manera considerable, seguimos con buenos datos, pues era previsible que nos bajasen de nivel, ¿no? Y sí, podemos respirar un poco y lo tomamos bien, con optimismo. Es cierto que, bueno, siempre mirando de cara al sector a la hostelería, que es quizás el sector más perjudicado durante esta pandemia, donde pues todas las medidas que se establecían pues siempre iban destinadas al sector de la hostelería. Por tanto, pues pensando en ellos, ¿no? Que a ver, pues que estas medidas les permitan un poquito pues respirar. Evidentemente no estamos a nivel normal, pero sí que es cierto que, bueno, pues les dan un poquito más de libertad a la hora pues de poder consumir en el interior. Y bueno, esto pues es otro pasito más que vamos dando. Y bueno, pues yo también sigo apelando a la responsabilidad individual de cada uno, y bueno, pues que sigamos así, que bueno, ahora empieza la época estival y sí que para Viveiro pues es una temporada importante, y más después de este año y medio que venimos sufriendo, ¿no? Restricciones, cierres, y creo que debemos de actuar todos con responsabilidad.
Pues eso en Viveiro. Si hablamos de otros ayuntamientos de Amariña, tenemos que ir a Xove, que continúa igual, y tenemos que hablar también del resto de ayuntamientos de la comarca de Amariña, que también siguen como estaban, en nivel medio-bajo. Las nuevas categorías, como decíamos, se hacen efectivas a partir del sábado. Viveiro tiene hoy 27 casos activos. Soy Baruc Domínguez. Recibo un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación aquí en COPE de la Costa. Te cuento ahora más asuntos de actualidad aquí en la comarca de Amariña.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
En junio, decir feria es recordar la Feria de Muestras de Vegadeo. Empresarios y vecinos están con su feria, la feria de todos. Neumáticos Teixeira, mecánica rápida, venta de neumáticos y todo tipo de lavado de vehículos. Ferretería Pérez Logares, todo eso que buscas, aquí lo encontrarás. Teresa Fernández, corredor de seguros. Feria de Muestras Vegadeo 2021.
Seguimos hablando de asuntos sanitarios. Nos vamos al Hospital de Amariña. Hoy 950 personas de entre 40 y 49 años están citadas para recibir las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus. También nuestra compañera Juana Carrera, por eso está aquí un servidor en la jornada de hoy. En el Hospital de Amariña, los socialistas también critican el desmantelamiento del propio centro y demandan que se reponga el servicio de radiología. Escuchamos a la diputada autonómica Patricia Otero.
Vimos de registrar unha iniciativa na Cámara Autonómica para que de xeito urxente se repoña o servicio de radioloxía no Hospital da Mariña, cubrindo as dúas prazas de radiólogos que a día de hoxe están vacantes, con persoal estable e garantindo a atención no propio hospital. No Hospital da Mariña, nestes intres, existen 5 prazas de radioloxía, pero a día de hoxe só conta con 3 radiólogos. E tal e como xa denunciaron moitos doentes e tamén a Plataforma Sanitaria da Mariña, unha das consecuencias desta falla de facultativos é que un gran número de mulleres da Mariña están sendo derivadas a ULA, ás súas consultas, que necesitan unha atención ou unha valoración especial. Polo tanto, a non cobertura destas prazas é unha mostra máis da degradación constante do desmantelamento da sanidade pública na comarca da Mariña por parte do goberno de Feijóo, como xa denunciamos tamén fai pouco tempo co servicio de cardioloxía.
Dejamos el asunto sanitario. Hablamos de la crónica de sucesos. Una veterinaria necesitó asistencia sanitaria en la tarde de ayer al resultar herida de consideración tras recibir una cornada de una vaca mientras estaba realizando el saneamiento del animal. Los hechos sucedieron en Mondoñedo, concretamente en el lugar de Seibane, más o menos a esta hora, sobre la 1:00 p.m. Movilizaron un helicóptero medicalizado, pero finalmente la mujer herida fue trasladada en ambulancia al Hospital da Mariña. En Viveiro investigan a un conductor que se dio a la fuga cuando la policía le dio el alto en el centro urbano. Se trata en concreto de un treintañero al que le inmovilizaron la motocicleta en que circulaba tras ser interceptado posteriormente. Se le investiga por un delito contra la seguridad del tráfico porque no tenía permiso de conducir y llevaba la ITV caducada. Y en Viveiro también están preocupados por una posible estafa telefónica. Escuchamos de nuevo a la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro.
Pues salió el lunes, nos llamó un vecino diciendo, bueno, pues que lo habían llamado para, bueno, venderle un producto en nombre del Consejo de Viveiro, que se iban a pasar por su casa para un producto relacionado con desinfectantes para el COVID, ¿no? Y entonces, bueno, que eran del Consejo y que se iban a pasar. Entonces, bueno, tuvimos una llamada, le dimos traslado a la Policía Nacional por parte del jefe de la Policía local, habló con ese vecino que recibió la llamada y, bueno, y en un primer momento, pues, estuvimos a la espera, un poco sí, dándole conocimiento al Cuerpo Nacional de la Policía, pero entendiendo que podía ser un caso puntual. Pero sí que es verdad que a lo largo de estos días nos siguió llamando vecinos, ayer, incluso hoy, diciendo, pues bueno, que sí, que bueno, el mismo modus operandi. Por tanto, pues evidentemente tuvimos que sacar un comunicado, seguimos con la investigación y bueno, pues está siguiendo la tramitación que hay que seguir, ¿no? Siguiendo los pasos que tenemos que seguir en estos casos, pero sí que es verdad que pues nos vimos obligados a sacarlo públicamente para que, pues como vimos que iban creciendo, para que los vecinos sepan que no hagan caso, que desde el Concello no se está vendiendo nada y que bueno, que se trata de una estafa y de un delito y que lógicamente pues se tomarán las medidas estipuladas, ¿no?, en el propio Código Penal.
Y un último asunto, también en Viveiro finalizaron las obras en el entorno del cementerio de Altamira, afectado, como saben nuestros oyentes, por las riadas en Xunqueira. De nuevo, la alcaldesa María Loureiro.
Sí, bueno, pues a raíz de la riada que hubo en Xunqueira, bueno, pues evidentemente la zona más afectada fue el propio barrio de Xunqueira, pero es cierto que, bueno, que fue, pues, tuvimos desperfectos importantes también en todo el concello de Viveiro, y uno de ellos fue, pues, en la zona del cementerio, ¿no?, que se nos venía el muro abajo. Entonces, bueno, era una obra importante, ya no solo económicamente, sino a nivel, pues, técnico. Y como siempre, pues contamos con era una obra costosa para el Concello, contamos con la colaboración de la Diputación de Lugo, ¿no? Porque bueno, pues hubo que primero hacer un estudio externo, porque bueno, como ya dije, era una obra de una gran envergadura, hubo, y por eso se alargó un poquito en el tiempo, porque hubo que hacer un estudio externo, que la propia Diputación contrató pues una empresa especializada para hacer un estudio, se redactó el proyecto y se hizo la obra. Y bueno, pues evidentemente ya terminó definitivamente esta semana y sobre todo pues es para darle seguridad, ¿no?, a toda esa zona del cementerio y a todos los vecinos y vecinas que van a ver a sus seres queridos.
Pues daban las palabras de la alcaldesa de Viveiro. Un consejo y seguimos con más asuntos aquí en Costa Viva.
En Vegadeo, bajo la dirección del Dr. Borja Vera Fernández Veiga Dental, especialistas en implantología y ortodoncia, disponemos de la última tecnología en radiodiagnóstico digital, lo que nos asegura el diagnóstico más correcto. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Teléfono 985-63-4014 o visita nuestra web veigadental.com. Veiga Dental, estamos en calle Palacio 17 bis, Vegadeo.
Pues seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, mientras esperamos la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, prevista para esta hora, para hablar de novedades con respecto al coronavirus, con respecto a la emergencia sociosanitaria. Hablamos de más asuntos de actualidad aquí en la comarca de A Mariña. Nos vamos a Mondoñedo. La Xunta de Gobierno ha adjudicado las obras de adecentamiento de la antigua escuela de Santa María a Mayor. Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de 3 meses y un presupuesto que supera los 30.000 euros. De esta forma, indican desde la entidad local, el ayuntamiento continúa con el compromiso de poner en valor los centros y espacios del rural, con la finalidad de que recuperen su actividad como lugar de encuentros y de dinamización. Y también en Mondoñedo tenemos que felicitar a Alicia Lombán Otero, que hoy cumple nada más y nada menos que 103 años. Este era el audio que nos enviaba su nieta Nuria.
Ali, hoy si cumples 103 años.
Hoy si cumplo 103 años. Nunca pensé en llegar a ellos. Que tenía una prima que llegó a 110.
Aurora.
Que se llamaba Aurora.
Abuela de Galicia.
Aurora de Galicia, claro.
Vale, ¿y qué fas? ¿Fas algo especial para cuidarte?
Sí, vamos, sí, cuidame bastante bien. Que me falta la carga de coche, que me gustaba mucho. Pero vamos, poquito a poco, cuídame muy bien.
¿Y dulces comes?
Un dulce no me gusta.
Claro.
La verdad es que no me gusta. Tengo una máquina para hacer ejercicio.
Para mover las piernas, para
eso mismo.
¿Y xogas as cartas todos los días?
Xogas as cartas todos los días. Vamos, vou pasando bastante ben, gracias a Dios.
Claro.
Que me cuidan.
¿Y qué recordas? ¿Y qué recordas?
Cando era pícara, que íbamos ás días, ou ajudando uns aos outros.
Traballando na terra.
Traballando nas terras, aos montes.
Claro.
E coas vacas, con todo.
Claro. ¿Y recordas moitos ditos de cando eras nena?
Cando era nena,
claro. Que te enseñaba xente maior.
Sí, sí, recordo moitos ditos de cando era pícara.
A ver, di algún dito.
A ver, bueno, mira, unha nena era unha fonte, unha vez bebía, a vez estaba rachada, toda agua lle verguía.
E a do pano? A do pano?
Unha nena na ventana, que apunta do pano fora, enséñame a túa cara, que o pano non me enamora.
Muy ben, di outra máis, a ver.
Rabiacha pola peneira, rabiacha por peneirar, rabiacha por ter amor e rabiacha por te casar.
Muy bien, finito.
Así que mira.
Pues ahí está Alicia Lombán, 103 años, con toda esa sabiduría, con todo ese bagaje que caracteriza a nuestros abuelos y bisabuelos. Hablamos de otros asuntos de actualidad, nos venimos arriba. Deo, el popular Daniel Vega destaca que la Xunta de Galicia invirtió cerca de 700.000 euros en ayudas directas al sector hostelero de la localidad, contribuyendo de este modo a reactivar la economía del municipio. Lo escuchamos.
Estivemos informando, estivemos asesorando a todo o noso tecido económico local, asesorando para que suscribiran a subvencións, optaran a esas subvencións que aportou a Xunta de Galicia a Ribadeo. Dentro dese plan Reactiva Galicia houve cantidades concretas para Ribadeo. Falamos do primer plan Reactiva que aportou a Xunta a Ribadeo dunha cantidad de 144.000 euros. No segundo plan Reactiva a Ribadeo que aportou a Xunta de 368.700 euros. Dúas cifras que, se as sumamos, temos unha cantidad de 512.700 euros en axudas directas. Tamén axudas directas para compra de material, de envases, que moitos restaurantes, moitos bares tiñan para entregar os cafés, para entregar alimentación. Dende logo, esas envases, bueno, pues no momento que tiveron cerrado os negocios, pues contribuiu a mellorar a súa economía. E tamén para realizar obras, e refírome ás terrazas. Bueno, esa cantidad é de 184.830 euros.
Valoraba Daniel Vega la suma de todas esas ayudas y también pedía que ponga a su parte el gobierno local del Bloque Nacionalista Galego.
Si sumamos todas as cifras que acabo de mencionar, danos unha cantidad de 697.530 euros, é dicir, máis de 500.000 de euros entregados a Ribadeo en axudas directas para todo o noso tecido económico local e así reactivar a economía da vila. Nós estamos traballando e estamos pegados á realidade. E o que votamos de menos son as axudas directas por parte do goberno do BNG. En 4 ocasións votaron que no. Nosotros defendemos e seguimos defendendo que é necesario un plan reactivo a Ribadeo, un plan de axudas directas como outros concellos. O BNG votou nos que no, E no que quedou en facer, de momento, non vemos nada. Refírome aos recibos do lixo e da auga. Dixeron que iban suspender temporalmente e os recibos siguen chegando. Por lo tanto, pedimos que tan siquiera eliminen temporalmente os impostos. Nos vamos a seguir informando, vamos a seguir asesorando, porque en breves a Xunta de Galicia xa anuncia o terceiro plan reactiva. E, por lo tanto, nos vamos a informar, vamos a asesorar e dicir vamos a estar ao lado do noso tecido económico local e así reactivar entre todos a economía da nosa vila.
Más asuntos polémicos desde Ribadeo, desde la oposición, desde el Partido Popular. Elena Sierra le exige al alcalde Fernando Suárez Barcia que cumpla su propia ordenanza y retire de inmediato las pegatinas que siguen en las señales. La edil popular aclara que no se pegaron banderas gallegas en las señales turísticas de la rotonda de los Irmandiños y de la playa de As Catedrais, sino que son banderas nacionalistas, y por eso invita al alcalde a que deje de poner excusas. Elena Sierra.
Las pegatinas siguen en las señales y, como respuesta, una vez más nuestro alcalde en su línea, difamando, insultando y tirando balones fuera. Solo pedimos que se retiren esas pegatinas del BNG, del partido que nos gobierna. Señor Suárez, no se pegaron banderas gallegas, sino nacionalistas. Déjese ya de poner excusas y cumpla su propia ordenanza municipal. Retire de inmediato las pegatinas.
Ahí está Elena Sierra, como siempre, concisa. Por su parte, desde el gobierno local hablamos de actuaciones. El concejal de Medio Rural, Marcos Villamil, ha hablado hoy sobre la limpieza en las parroquias de Piñeira, Vilaframil y Adevesa que se está realizando estos días. En concreto, la actuación se está llevando a cabo en 30 kilómetros de cunetas. Marcos Villamil.
Dende área de Medio Rural, estamos nestes días reanudando a limpieza de gavias en varias parroquias do concello. Para isto, botamos man tanto dos recursos propios municipais, como é a máquina de limpieza que adquirimos recientemente, ou ben, como agora, a través dunha axuda da Diputación de Lugo, que contratamos a unha empresa externa para actuar nas parroquias de Piñeira, Vilaframil, e agora, estes días, estamos rematando na Devesa. Desta fase, imos actuar uns 30 km de limpieza de cunetas. Sabemos tamén que hai moitos máis camiños municipais que están necesitados deste tipo de limpieza, xa que favorecen moito o discorrer das augas e que evitarán que se estraguen os camiños antes de tempo. Por todo isto, temos pensado seguir actuando no resto das parroquias do concello nos próximos tempos.
De limpieza de zonas verdes también hablamos en la jornada de hoy en una entrevista con el alcalde de Foz, Fran Cajoto. Nos reconoció que se están llevando a cabo labores de limpieza en zonas verdes que van de la playa de Arrapadoira hasta Llas. Recordamos que en los últimos días el Partido Popular y los vecinos de Forxán denunciaban el estado de la zona de Peizás y también de Bispo Santo. De cara al verano, Fran Cajoto también anunció que hoy se abre el plazo de la convocatoria de socorristas. Pide también que aclaren estos plazos, estas subvenciones desde la Xunta de Galicia. Cajoto.
Abrimos o plazo de convocatoria para as plazas de socorristas, 5 días hábiles que hai para presentarse concretamente en Foz. Xa nos tivemos que adiantar, porque nese sentido o que non entendemos é que a Xunta de Galicia estamos a día 9 de xuño e todavía non temos a resolución coa subvención para contratar socorristas que debería ter saído xa, porque non temos tempo material, tempo físico para poder facer esas contratacións efectivas. Non, xa nos tivemos que adiantar, tivemos que sacarnos as plazas financiadas polo Concello a través dunha convocatoria que, en función do que nos otorgue a Xunta de Galicia, poderemos chegar pois a máis socorristas ou menos, non?
Y también hablaba Fran Cajoto de otro asunto pendiente en Foz, como son los presupuestos. En las últimas horas presentaba propuestas el Partido Popular, pero dice Cajoto que no son propuestas realistas y que solamente buscan enredar políticamente.
Hay que ser realistas. O se suben impostos, se aumentan todas esas inversiones que se pretende, o nos ajustamos al cinturón, hacemos aquello que é necesario, vemos realmente que non necesita e que non demanda, xestinamos da mellor forma os recursos públicos, da forma máis honesta, da forma máis cabal, que é o que estamos facendo. Desde logo,
que as cousas que sexan razonables serán tidas en conta, sobre todo, pois, calquer camiño que se vexa en mal estado, calquer infraestructura que se vexa mal ou calquera proposta de outro tipo, pero todo debe ser realista, todo debe ser razonable.
Y a continuación dejamos la información comarcal. Ya está en directo el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, un consejo y nos vamos hasta San Caetano, nos vamos hasta Santiago de Compostela.
En junio, decir feria es recordar la Feria de Muestras de Vegadeo. Empresarios y vecinos están con su feria, la feria de todos. Tiendas Las 3Bs, moda y las mejores marcas para todas las edades. Bar La Flor, en el centro de Vegadeo, un lugar de encuentro, un lugar de siempre. Casa Salas, hogar, lencería, señora y caballero, punto, complementos, Feria de Muestras Vegadeo 2021.
Como decíamos, conectamos en directo con San Caetano, conectamos en directo con la Xunta de Galicia. Comparece el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para explicar diferentes novedades relacionadas con la pandemia del coronavirus.
Seguir facendo o que ven facendo a toda hora, que é escoitar os que saben. E como escoitamos os que saben no día de onte, celebrando o Comité Clínico, trasladámoslle as medidas que o propio Comité Clínico e o Goberno de Galicia aproban e que sairán publicadas de forma inmediata para que entren en vigor ás 0 horas do próximo sábado, conforme o que ven sendo habitual. Pero como ven sendo tamén habitual, sempre damos os datos da situación da COVID en Galicia, que serían os seguintes, cos datos das 20 horas do día de onte. En Galicia ascenden a 1.679 casos activos, dos cuales 15 se atopan en UCI, un 94% menos que na pandemia. No que se refira a hospitalización, son 56 personas hospitalizadas, 9 menos nas últimas 24 horas. Recordarán que chegamos a ter 1.210 personas hospitalizadas, hoxe hai 56. O resto, 1.608 pacientes, se recuperan nas súas casas, en principio sin acreditar gravidade pola consecuencia da infección. E 2.428 persoas faleceron en Galicia. Precisamente fai unhas horas faleceu unha muller de 71 anos en Vigo. A ela, a súa familia e a todos os familiares dos 2.428 falecidos en Galicia, como sempre, o noso respeto e a nosa memoria. A nivel comparativo, en relación coa media de España, a tasa de incidencia en Galicia é a metade que a media de España. Estamos en 21,3 por 100.000 a 7 días e a media está en 50,8. A tasa a 14 días tamén estamos por debaixo da metade da media nacional. Estamos en 51,2 días fronte a 113,4 días de media no Estado. Galicia é a comunidade autónoma con menor ocupación en planta de hospitalización e de cama UCI, a menor de España. En críticos temos un 2,1% fronte ao 11,4%, é dicir, 5 veces menos de ocupación cama UCI en Galicia que na media de España. E é lo que se refire a hospitalización global, xa estamos por debaixo do 1% das camas ocupadas por patoloxía COVID, 3 veces menos que a media de España, que supera o 3,14%. Somos a segunda comunidade autónoma con menor tasa de positividade por debaixo do 2%, concretamente o 1,91%. Estamos, por tanto, nunha situación xa non de estabilidade, senón nunha situación de clara baixada de indicadores da pandemia. A situación, a vista dos datos, poderíamos concluir que a que tiñamos no mes de agosto do ano 2020, cunha gran ventaxa en relación con agosto do ano 2020, que agora temos vacinas e que agora temos máis da metade da población vacinada cunha dose e un de cada tres galegos están completamente inmunizados, dado que xa teñen dispensada a dúas doses. Galicia é a comunidade autónoma con maior porcentaxe de población maior de 50 anos vacinada. Seguimos traballando, por suposto, no proceso da vacina. Esta semana nos chegaron menos vacinas, unhas 20.000 menos que a pasada semana, pero seguimos traballando. Están programadas 133.000 primeiras doses e 67.000 segundas doses. Comenzará a vacinación nos centros penitenciarios e temos reforzado o sistema de repesca para que aquelas persoas que por calquera incidencia non se tiveran vacinado, ben porque non podemos contactar, ben porque o seu teléfono era un teléfono desactualizado, ben porque non escoitaron o teléfono, en definitiva, calquera persona que está nunha idade no que xa se vacinara aos demais población con esa idade e por distintos motivos non poidera ser, vamos a chamalos a todas estas personas, empezando polas personas de idade máis alta. A nosa intención é chegar ata un máximo de 20.000 persoas cada semana nas repescas. No caso de que non haxa 20.000 persoas, pois, lóxicamente, estaríamos con cifras menores. Pero o objetivo é deixar unhos 20.000 ocos de vacinación para persoas, insisto, que xa tiñan unha idade, que non foron vacinadas por distintos motivos e que agora volvemos outra vez a intentar o seu contacto. Ademais dos avances de vacinación, siguen baixando os casos activos. Temos 1.679, unha cifra que non se registraba dende mediados de agosto do ano 2020. Concretamente, o 18 de agosto do ano 20, tiñamos 1.623 casos activos, prácticamente os mesmos que temos agora. Na UCI, a día de hoxe, hai 15.000 persoas, perdón, na UCI, a día de hoxe, hai 15 persoas, un 66 menos que hai apenas un mes, cando rematou o estado de alarma, que eran 44. E, de feito, a ocupación de camas UCI e de camas de agudos está a nivel de nova normalidade. Se mantivéramos esta ocupación de 15 personas en UCI, estaríamos prácticamente en nova normalidade e, polo tanto, non habería ninguna restricción desde o punto de vista sanitario máis que as condicións de prudencia, de mascarilla e distancia que se mantenga. En consecuencia, dada esta situación que nos recorda a situación que vivimos en agosto do ano 2020, pero ahora xa coa metade da población vacinada nunha dose, máis do 30% completamente inmunizado, a partir do próximo sábado ningún concello queda en nivel extremo. Tamén, a partir do próximo sábado, tampouco ningún concello queda a nivel máximo. Só se atoparán en nivel medio 5 municipios: Mos, Oroso, Soutomaior, Viveiro e Xove. Por tanto, acabaron as restriccións nos concellos galegos de peches perimetrais, restriccións de toques de queda e restriccións de peche da hostalería. Os concellos que están neste nivel nivel medio representan o 1,8% da poboación. Aí teñen o mapa, o suficientemente claro, o suficientemente limpo. Son concellos onde pode haber hostelería, iso sí, con límites de aforos, pero sin ningún outro límite adicional. Podemos concluir, por tanto, que existe cada vez máis unha maior homoxeneidade no territorio galego, con prácticamente todo o territorio con nivel medio-baixo e un 98,2% da poboación sin restriccións máis as normais e as xenéricas. Estamos, polo tanto, acreditando que funciona o sistema concretado polo Comité Clínico, que está dando resultado, que a apertura gradual, proporcional, e que todo este traballo dos últimos meses e do último ano longo foi un traballo que dá como consecuencia este mapa, que era un mapa moi esperado dende fai tempo para poder acreditar que Galicia está na fase final da pandemia, salvo variantes descoñecidas neste momento. Por tanto, neste contexto, a primeira decisión do Comité é unha decisión xenérica. Vamos a facer unha revisión integral de toda a regulación de todas as actividades afectadas pola COVID en Galicia. Onte, o Comité Clínico se autoobrigou, xunto coa Dirección Xeral de Saúde Pública, para que a próxima semana teñamos unha nova regulación integral de todas as actividades de hostelería, actividades culturais, actividades deportivas, actividades reguladas con peche completo, como poden ser os parques acuáticos, etc.
Vamos a traballar dende esta mañá, nos próximos días, a facer unha revisión completa de toda a normativa para actualizar esa normativa. Si é posible, alevaremos o próximo comité clínico o próximo martes 15 e entraría en vigor opción 1 o día 19, sábado, ou, no caso de que sexa unha normativa moi complexa, o día 26, sábado do mes de xuño. En todo caso, no mes de xuño, o que sí está claro, xa sexa a metade do mes ou unha terceira semana, teremos unha normativa completa, homoxénea, que actualice todas as limitacións que vimos sufrindo desde fai un ano. Ben, a espera desa revisión completa, as decisións que adopta o Comité Clínico que entran en vigor ás 00 do próximo sábado son as seguintes. En primer lugar, quedan sin efecto as prohibicións de reunións de non conviventes entre a 1 e a 6 da madrugada, aínda que seguimos recomendando a prudencia nas reunións de non conviventes tanto en domicilios como en exteriores. Pero xa non hai ningún límite ni ninguna prohibición en interiores ou en exteriores entre a 1 e a 6 da madrugada. Non haberá límites para as agrupacións de personas, é dicir, non se proíben as reunións nas vivendas nin os espazos públicos, aínda que seguimos recomendando que se manteña a cautela. Sabemos que canta máis reunións e máis numerosas, hai máis risco de virus, virus que sigue circulando en Galicia, virus que aínda non derrotamos na súa totalidade. Esta sería a primeira decisión. A segunda decisión, se mantienen limitacións para determinadas actividades como a hostelería, aínda que seguimos dando pasos adiante hacia apertura. Así, se mantén a limitación de 6 persoas no interior da hostelería, pero suben de 10 a 15 persoas as que se poden xuntar nun único grupo nas terrazas. Sempre cando o Ministerio cumpra e retire definitivamente hoxe a orden de medidas que está publicado no Boletín Oficial do Estado e que impediría esta decisión. Entendemos, dado que non o notificaron extraoficialmente, que só se deixa sin efecto, pero de momento esa orden sigue publicada no Boletín Oficial do Estado. Esperemos que dende hoxe, con Consello Interterritorial, ata o sábado, haxa unha modificación ou derrogación parcial das medidas do Ministerio de Sanidade e entren en vigor as medidas que aproba o Comité Clínico e o Goberno Galego que estamos anunciando. En relación coos horarios, se amplía os horarios dos bares ata unha da madrugada, do mesmo xeito que xa disfrutaban os restaurantes as taparías e os mesóns, coa mesma requisito que se exixía aos demais establecementos hosteleiros, é dicir, que garantan a calidade do aire a través da instalación de medidores de CO2 para non discriminar entre restaurante, bar, entre cafetería, mesón ou entre tapería ou outro establecemento, que agora se acepta ata unha da madrugada, se homoxeniza o horario da hostalería e dos bares, das cafeterías, dos mesóns e das taperías en Galicia, todas ata unha da madrugada e todas con medidor de CO2. Estamos convencidos que isto é unha decisión innovadora, é unha decisión que non se exixe no resto de España, é unha decisión para a que pedimos comprensión. Estamos absolutamente convencidos que é unha decisión que vai a facilitar a seguridade en todos os bares, por moi pequenos que sexan, de Galicia, que é un marchamo de calidade para a hostelería galega e un marchamo de seguridade para os consumidores. E tamén estamos convencidos que será moi eficiente durante todos estes invernos próximos un medidor de CO2 para que os propios profesionais da hostelería e os seus clientes saiban que están en lugares seguros e, no mesmo xeito que vale para a COVID, vale perfectamente para outras enfermedades infecciosas como poden ser as gripes ou outras enfermedades deste tipo que castigan en outono e en inverno a Galicia e o resto de España. Por tanto, pedimos comprensión para esta medida, pero estamos convencidos que o investimento máis importante que pode facer un bar para garantir no futuro que é un local seguro para os consumidores e seguro tamén para o propio personal da hostelería no cual traballa. Ademais, ata agora establecíase grupos burbulla de 4 participantes, en relación a máis consideracións. O dos bares queda pechado este xeito, volvemos outra vez a unha da madrugada en todos os establecementos hosteleiros de Galicia. Terceira decisión, flexibilizamos igualmente as medidas que regulan as actividades de tempo libre para nenos, mozos, precisamente agora que estamos ás portas do verán. Do seguinte xeito, ata o momento podían celebrarse nestas actividades un 50% da súa capacidade máxima, agora vaise elevar o 70%. Para actividades en espazos abertos, a todo agora eran 50 participantes máximos, agora serán 125, ademais dos monitores. E para actividades que se realizan únicamente en espazos pechados, que agora eran 25 persoas, se amplía o doble, 50 persoas, ademais dos monitores. Ademais, ata agora establecíase grupos burbulla de 4 participantes en interiores e 6 en exteriores. O comité decidiu elevar estos grupos burbulla a 10 participantes máis monitores, con independencia que sexan no interior como no exterior. De cara aos campamentos de verán,
parece que hai algún problema
con de seguridade de metro e medio.
Seguimos escuchando a Alberto Núñez Feijóo.
Deberán ter unha ocupación do 50% da súa capacidade máxima habitual. O número de nenos e nenas que acudirán aos campamentos de verao da Xunta son 7.830, isto é un 15% máis, 1.000 máis que a pasada acampada de verán, e en total, monitores, estamos falando de 650, estos son os mesmos que o pasado ano. A estos nenos e nenas que acuden a campamentos hai que engadirlle aqueles que organicen os municipios ou outras entidades privadas.
Pues seguimos tendo algún problema para recibir el streaming de la Xunta de Galicia. Recordamos, mientras nos recuperamos, pues esa comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, algunas de las nuevas medidas que entrarán en vigor a partir de los próximos días. La limitación de la hostelería sigue siendo de 6 personas en el interior y pasa a 15 en el exterior. Los bares podrán abrir hasta la 1 de la madrugada, igual que hacían hasta ahora, mesones y restaurantes, siempre con esos medidores de CO2. Y hablamos también de lo que tiene que ver con reuniones entre no convivientes, entre la 1 y las 6 de la mañana, se permiten de nuevo. Y también, una de las novedades más importantes, no habrá límites en las agrupaciones de personas en los interiores de los hogares, en los interiores de las casas. Seguimos escuchando a Feijóo.
Dado que foi o Consello, o Goberno Central, que empechou o ocio nocturno no mes de agosto do pasado ano, pois agora estamos moi pendentes da decisión que nos propoña, se sexa obrigada ou como recomendación, esperemos que sexa como recomendación, para as próximas semanas. En todo caso, este fin de semana tamén saben que se celebran probas piloto en Galicia, concretamente en 6 locais. En función do funcionamento desta proba piloto e das insinanzas que academos de esta proba, tomaremos as decisións que correspondan. Si temos autonomía, seremos nós os que tomen as decisións. Si, pola contra, o Goberno Central establece obrigatoriedade para cumprir en relación co ocio nocturno, estaremos a baixo esta tutela. En todo caso, o ocio nocturno vaise abrir de unha forma ou doutra a partir do 1 de xullo e aínda nos quedan algunhas semanas para traballar con ese.
Pues así ponemos punto y final. Disculpas por esos problemas con el streaming desde San Caetano, desde Santiago de Compostela. Recordamos esas novedades importantes, sin límite las agrupaciones de personas, también a partir de la 1 de la madrugada, a partir de este sábado día 12, y en la hostelería 15 personas en el exterior, 6 en el interior, esto sigue sin cambiar, y los bares podrán abrir hasta la 1 de la madrugada.